Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, jueves 25 de septiembre. Protestas previas a los 11 años del caso Ayotzinapa. Un grupo de encapuchados impactó un camión de carga contra la puerta del campo militar número 1 en Naucalpan. Todo en México, el vehículo se incendió durante varios minutos. Los manifestantes lanzaron artefactos explosivos, vandalizaron las instalaciones. Más adelante el reporte completo. Trazando la carretera para la inteligencia artificial mexicana, la presidenta Sheinbaum anunció una inversión de 4.800 millones de dólares. Uno de los mayores desarrolladores de data centers en el mundo va a invertir en México. Se trata de la empresa Cloud HQ.
En centros de datos es importante para México. Nos da capacidad en el país de procesamiento de datos relacionado con la inteligencia artificial y en general con el uso de tecnologías de la información, pero además nos abre una nueva posibilidad de inversión en México.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que esta inversión se va a destinar a la construcción de 6 centros de datos en Querétaro, generará 7.200 empleos altamente calificados en el sector de la construcción y 900 de trabajos permanentes.
Es una inversión de 4.8 billones de dólares. Se va a llevar a cabo a partir de ya en los próximos años. Su sede va a ser en Querétaro. Debo decir que el gobernador Curi y su equipo han ayudado mucho para que esta inversión se diera.
Keith Patrick Carney, director de operaciones de Cloud HQ, destacó que la confianza que existe en el gobierno de México es parte de la decisión de hacer esta inversión millonaria.
Y obviamente no estaríamos invirtiendo este tipo de cantidades si hubiese un gran riesgo, en el sentido de que estamos tomando todo esto en cuenta en las etapas preparatorias. No lo estaríamos haciendo si no estuviésemos seguros de dónde estamos.
Banamex vuelve a manos mexicanas. La presidenta Sheinbaum celebró la adquisición del 25% de Banamex por parte del empresario Fernando Chico Pardo.
Es un empresario mexicano, es un hombre de buena reputación. Llegaron a un buen acuerdo, entiendo, con Citi. Me buscaron para informarme, eso es importante que se sepa. El día anterior tuve una videollamada con ellos para que me informaran lo que iban a anunciar al otro día.
Que las farmacéuticas cumplan. La presidenta Sheinbaum expuso que adeudos del gobierno federal con laboratorios de medicamentos, si es que estos existen, se van a pagar y que no exime a los laboratorios de cumplir con sus compromisos de entrega de insumos médicos.
Si hay deudas, se paga. No hay, digamos, ningún problema para pagar las deudas. Se está haciendo una revisión y hay pláticas con todas las empresas para ver la manera en que se van a ir saldando las deudas, sobre todo del 2024. Todavía hay algunos pagos que se tienen que hacer. Entonces,
es que no les tienen paciencia. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, pidió comprensión con el proceso de formación y adaptación de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tengamos paciencia. Yo sí confío en que ellos, los ministros y ministras, van a adecuarse a las nuevas exigencias que México tiene, que la sociedad espera, que los justiciables esperan de su órgano de justicia.
Y hablando de paciencia, hay que tenerla, así como serenidad con las lluvias. Hay alerta naranja en la alcaldía Gustavo Amadero y amarilla en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, también en Coajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza. ¿Cómo evitar ser víctima de un nuevo tipo de robo en la Ciudad de México? La Secretaría de Seguridad Capitalina alerta a la población sobre una modalidad que los delincuentes utilicen para llevar a cabo el delito de robo a casa-habitación. Se conoce como falso repartidor. ¿Cómo evitar caer en este delito? Más adelante converso con la Secretaría de Seguridad Capitalina para que nos dé a conocer todas las recomendaciones. También hablaré con el jurista Jaime Cárdenas sobre la reforma a la ley de amparo. ¡Volvemos!
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Tome usted precauciones si está en la zona metropolitana del Valle de México, porque el gobierno de la capital activó alerta naranja por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en las alcaldías Gustavo Amadero. Ahí, nada más en Gustavo Amadero. Hay alerta amarilla para Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Coajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y también Venustiano Carranza. Raquel Flores, bueno, pues tuvimos unos días de poca o incluso algunos sin lluvia, pero regresó hoy y vaya que lo hizo con fuerza.
Así es, se activa alerta amarilla, Juan, por intensificación de vientos y rachas fuertes para esta tarde y noche en Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza, donde pues espera que el agua, o los más bien los vientos, disculpa, puedan alcanzar los 50, 59 kilómetros en un periodo que abarca hasta las 8 de la noche. Y también se activó la alerta amarilla por lluvias fuertes y posible caída de granizo para esta misma tarde y noche de jueves. Esto en las demarcaciones Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Coajimalpa, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza. Aquí se esperan lluvias entre 30 y 49 milímetros y caída de granizo entre las 15 y las 23 horas. Hay que tomar precauciones porque también se actualiza esta alerta amarilla y ahora se extiende para otras demarcaciones, es decir, casi en toda la Ciudad de México estaremos viviendo y sintiendo estas fuertes lluvias, todos con ráfagas fuertes. Es que a tomar las precauciones necesarias, Juan, si no hay que salir, no hacerlo, y si estamos ya en la calle, tomar precauciones y tener mucha paciencia, Juan.
Mucha paciencia, sobre todo si usted está en su vehículo, hay mucho tráfico. Esta fuerte lluvia registrada en gran parte de la capital del país ha causado encharcamientos. Lisbeth Hernández, no tienes el reporte, espero que traigas tu paraguas y tu impermeable, compañera. Lisbeth, voy contigo.
Así es, Juan, muy buenas tardes, gusto en saludarte. Pues efectivamente las fuertes lluvias y en algunas zonas ya dejaron algunos encharcamientos. En estos momentos pues tenemos un encharcamiento de consideración, más bien ya es una inundación a la altura de Circuito Interior. Esto es frente a la estación del Metro Oceanía. Está severamente inundada toda esta zona en dirección al aeropuerto, para que lo tomen en cuenta los automovilistas que vayan a circular por esta zona. Si pueden evitarla, mejor, pero si no, bueno, pues hay que circular con muchísima precaución. Ya hay personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en este punto para justamente pues orientar a los automovilistas. Y efectivamente pues tenemos pronóstico de que va a continuar la lluvia, así que hay que circular con muchísima precaución. En la zona sur también tuvimos una lluvia intensa con presencia de granizo, aunque para estos momentos ya cesó, pues ya escuchamos que van a continuar las lluvias, así que a circular con muchísima precaución, no nada más los automovilistas, los peatones también, sacar el paraguas y bueno, atender las recomendaciones del personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, justamente orientando a tanto peatones como automovilistas para que, bueno, pues las lluvias dejen los menores estragos posibles.
Gracias, Lisbeth Hernández. Te digo que a sacar el paraguas y el impermeable, espero que los tengas a la mano. Muchas gracias, Liz. No me despido.
Claro que sí, Juan. Estamos pendientes. Buenas tardes.
Bueno, pues ahí tiene usted caos vial en buena parte de la Ciudad de México, provocado, sí, por estas fuertes lluvias, lo que han causado encharcamientos. Me dice mi compañera Lisbeth Hernández que en Circuito Interior, a la altura del Metro Oceanía, incluso una inundación. Y, bueno, pues esto agravó el tráfico que ya existía debido a que un grupo encapuchado se impactó un camión de carga contra la puerta del campo militar número 1, la puerta del campo militar 1A, esto en Naucalpan, Estado de México, por lo que Conscripto y todas las avenidas aledañas pues se vieron bloqueadas, causando muchísimo tráfico. Llegue a tiempo a su destino o intente hacerlo. Oficial Gustavo Hernández de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muchas gracias, Juan. Te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha. Iniciamos con información en esta ocasión en la zona poniente de la capital, donde continúa la lluvia en las inmediaciones del anillo periférico a la altura de la avenida Horacio, que tomaron en cuenta manejar con mucha precaución para quien se dirige hacia la zona del eje 4 poniente, incluso para continuar hacia las inmediaciones de la calzada Legaria. Nos recorremos hacia la zona centro de la capital, donde incrementa el aforo vehicular sobre la avenida Paseo de la Reforma, esto debido a los asentamientos en cada cruce con semáforos, eso a partir de la zona del Circuito Interior y con dirección hacia las inmediaciones de la avenida Hidalgo, incluso para los automovilistas que pretenden llegar hacia la zona norte de la capital. Nos recorremos hacia la zona sur, donde incrementa el aforo vehicular sobre la calzada de Tlalpan procedente del viaducto Miguel Alemán y con dirección hacia las inmediaciones de la zona del viaducto. En cuanto a la zona oriente de la capital, asentamientos en cada cruce con semáforo, registra la calzada Ermita Iztapalapa procedente del eje 3 Oriente y hasta por lo menos la zona de la avenida Javier Rojo Gómez. Por el momento, reporte vial, que tenga una excelente tarde.
Muchas gracias, oficial Hernández. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo sigue avanzando el tráfico en la capital del país. Y bueno, se lo adelantaba. Un grupo de encapuchados impactó un camión de carga contra la puerta del campo militar 1A, esto en Naucalpan, en el Estado de México. El vehículo, bueno, ahí fue impactado y luego le prendieron fuego. Estuvo incendiado durante varios minutos. Los manifestantes lanzaron artefactos explosivos, petardos, pues vandalizaron las instalaciones. Juan Antonio Jiménez, tú nos tienes el reporte. Voy contigo, compañero.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. A un día de que se cumplan 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, encapuchados lanzaron decenas de petardos al interior del campo militar número 1, en donde intentaron meter un camión de carga por la puerta principal, al cual terminaron por prenderle fuego. El mitin central inició a las 11 de la mañana con 50 minutos y tuvo una duración de una hora, en donde los padres y estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos exigían que continúen con las investigaciones a más de una década de la desaparición de los normalistas. Luego de que entonaran el himno de Venceremos, comenzaron a abordar los autobuses de pasajeros en los que se trasladaban. Sin embargo, una decena de encapuchados comenzaron a lanzar bombas molotov al interior del campo militar y utilizaron un camión que transportaba alimentos perecederos, con el que intentaron romper la puerta número 1 de acceso, pero la altura de la unidad era más alta que la puerta. Una vez que causaron daños en esta, le prendieron fuego a la unidad, lo cual provocó una gran columna de humo que fue visible en gran parte de la zona poniente de la Ciudad de México. Las vialidades que se encontraban aledañas a la avenida del Conscripto fueron completamente cerradas, lo que provocó un gran congestionamiento vehicular en la zona. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana intentaron apagar el fuego del automotor con extintores y minutos más tarde arribaron los elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes lograron controlar las llamaradas en tan solo unos cuantos minutos. Pese a lo aparatoso que se veían estas llamas y del fuerte estruendo que causaron los petardos, no se reportaron personas lesionadas, afortunadamente, durante estos lamentables hechos. Vamos a escuchar las palabras del director general de los bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, que nos habló acerca de lo ocurrido una vez de que ya estaba controlado este siniestro. Vamos a escuchar.
No, afortunadamente no tenemos ningún lesionado. Lo que están viendo justamente a nuestras espaldas, llegamos, fuimos activados por el número de emergencia normal, 911-C5. Llegamos, extinguimos el fuego, ya está totalmente extinguido, no hay ningún riesgo. No tenemos ninguna persona lesionada, ni particular ni de bomberos, afortunadamente.
La idea original era acudir el día de hoy a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en su zona metropolitana. Sin embargo, de último momento cambiaron la ruta y se fueron hasta el campo militar número 1. Cabe señalar que este viernes se llevará a cabo la marcha por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa a 11 años de estos lamentables hechos ocurridos en Iguala. Y esta marcha va a iniciar del Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo capitalino a partir de las 4 de la tarde. Juan, el reporte.
Gracias, Juan Antonio Jiménez. Oye, entonces estos actos, pues hay que llamarlos vandálicos, porque así son.
Sí.
Se roban un camión de carga, lo impactan contra una puerta del campo militar número 1, le avientan petardos, le prenden fuegos. ¿Quién lo llevó a cabo? ¿Jóvenes encapuchados? ¿Había bloque negro? ¿Qué se sabe sobre las personas que llevaron a cabo estos actos?
Son jóvenes encapuchados que venían dentro de la comitiva, dentro de tantos camiones, eran más de 20, 25 camiones los que estaban trayendo desde Guerrero hacia aquí a la Ciudad de México para llevar a cabo este mitin. Ellos venían con todos estos padres, también compañeros, familiares de los alumnos desaparecidos.
Juan Antonio Jiménez, pues estamos pendientes, sobre todo las movilizaciones en los próximos días, 11 años ya de este crimen terrible, desaparecieron a 43 normalistas de Ayotzinapa, resultaron desaparecidos, el crimen lo cometió el Estado y no puede haber perdón si no hay justicia y no puede haber justicia si no hay verdad. Y esa no solo es una denuncia legítima, sino urgente, que se sepa qué es lo que sucedió, que sepamos qué sucedió con estos jóvenes normalistas, que dónde están. No sé tú qué opinas, Juan Antonio, este tipo de expresiones, que si bien la libre manifestación y las protestas son algo necesario en cualquier democracia, pero ya llegar a actos vandálicos, yo siento que distrae la atención de esta denuncia, demanda legítima que tiene que resolverse, y en vez de estar hablando de todo el entramado de corrupción posterior al crimen, Estamos hablando de que quemaron un camión en el campo, ¿sí?, militar número uno. Distrae la atención, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que lo importante es exigir todavía quiénes fueron, por qué lo hicieron y sobre todo encontrar a estos muchachos, y que desafortunadamente este tipo de acciones no ayuda para nada a esta situación. Como bien lo dices, estamos hablando de los actos vandálicos en lugar de estar hablando de justicia.
Así es, Juan Antonio Jiménez. Gracias por tu reporte, compañero. No me despido, y a sacar el paraguas y el impermeable, que está lloviendo fuerte.
Y la gabardina.
Gracias, Juan Antonio Jiménez.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Tome en cuenta que está lloviendo en buena parte de la capital del país, en buena parte de la Ciudad de México. Hay complicaciones viales en circuito interior a la altura del Metro Oceanía. Se registra lo que es al menos un gran encharcamiento que ha evitado que se pueda circular por esta zona. Mucha prudencia, mucha paciencia, hay que estar pendientes de los reportes que dé la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, y bueno, pues esto para conocer las implicaciones. Si se inunda su calle, su vivienda, hay que marcar al 911 y ahí lo asesoran y le envían la ayuda necesaria. Nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya, regresamos con más información. Información que tiene mucho que ver con la reforma a la ley de amparo, porque vaya que se ha dicho barbaridad y media alrededor de esto. Estará con nosotros ni más ni menos que el gran jurista Jaime Cárdenas. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. La reforma a la ley de amparo que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum busca principalmente, que se ha señalado, que agilizar la justicia y modernizar los procesos judiciales, evitar el uso abusivo que sí ha existido de este recurso legal del amparo, y es parte de un paquete de leyes secundarias derivadas de la reforma constitucional al Poder Judicial. Hay algunos puntos controversiales que hablan sobre la limitación de la suspensión en casos específicos, el amparo en materia fiscal, deuda pública, y mucho se habla de esta reforma a la ley de amparo en el chat de las tías y de los tíos. Le aseguro a usted que nos escucha que también en los suyos. Por eso agradezco muchísimo a Jaime Cárdenas, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que nos acompaña aquí esta tarde. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Jaime.
Gusto en saludarte, Juan, a ti, al auditorio, y para hablar de un tema que yo creo que a todos los mexicanos, a las mexicanas, nos interesa.
Sin duda alguna, y me parece que hay que hacerlo con elementos jurídicos y no con suposiciones o voces agoreras. Voy a ir de lo sencillo a lo menos sencillo, si me lo permites, Jaime Cárdenas, porque andan diciendo en el chat de mis tías y de mis tíos que esta reforma te quita la voz en lo colectivo, y ponen un ejemplo. Dicen que si se destruye una selva o se contamina el agua de un yacimiento, pues ya los mexicanos no vamos a poder presentar ningún amparo, a menos de que seamos dueños directos del predio en el que se localizan estos supuestos. Por darte un ejemplo que anda circulando en mi chat. ¿Cómo ves, doctor?
Pues no, yo creo que hay mucho rumor equivocado, posturas falsas, incorrectas. Eso que tú me estás ahora comentando se llama interés legítimo, y el interés legítimo se mantiene en la ley de amparo. Es el artículo 5 de la ley de amparo, en donde para explicarlo, esto del interés legítimo, uh-huh, hay que decir que en el pasado, antes de 2013, o sea, hace muy pocos años, tú solamente procedían los amparos si tú demostrabas un interés jurídico. Un interés jurídico es que un acto de autoridad pues te afectara tu propiedad, te privaran de la libertad, tu libertad o tu vida. Uh-huh. Entonces tenías que demostrar que el acto de autoridad pues te iba a pues no sé, te iban a arrestar o ibas a perder parte de tu propiedad o toda la propiedad. Por eso en 2013 se incluyó esta figura en la ley de amparo que se llama interés legítimo, que es una figura intermedia entre el interés simple. Esto, el interés simple es que sin que te cause un daño, un acto de autoridad, tú pudieras impugnarlo porque lo consideras ilegal o inconstitucional. Eso se llama interés simple y eso nunca ha estado reconocido en el derecho mexicano. Entonces, lo que se incluyó en 2013 fue el interés legítimo, que es una manera intermedia entre lo que existía antes, que demostrar que el acto de autoridad te dañaba, y la idea de que tú puedes impugnar cualquier cosa. Entonces, ahora con el interés legítimo, después de 2013, tú puedes impugnar ciertas cosas, como lo que explica el chat de la tía, ese que me estás comentando, pues cuando consideras que un acto de autoridad, por la situación en la que te encuentras, la situación dentro del ordenamiento, dentro de la ley, podría beneficiarte o perjudicarte.
Muy bien.
Ese interés legítimo se mantiene. Lo único que
se confunde,
hace la
perdón doctor, sí. Es que también dicen que confunde esta propuesta de iniciativa interés legítimo y lesión jurídica. Tú que ya la leíste, ¿ves que se pueda confundir una cosa con la otra?
No, está clarísimo, okay. En el artículo 5 de la ley de amparo, lo que es el interés jurídico, eso que te digo, lo viejo, lo que existía, lo que siempre ha existido desde el siglo XIX, y el interés legítimo que se incluyó en 2013, lo único que hace la reforma es incorporar la jurisprudencia que en estos años ha emitido la Suprema Corte. Es decir, no se va más allá, ni se reduce tampoco, ni se amplía nada. Lo único que se hace es incorporar los criterios de la Corte pasada, no de la Corte actual, en la redacción del artículo 5 de la ley de amparo para que quede muy claro lo que es el interés legítimo o más claro, ¿no? Para mí, Juan, antes de que me hagas otra pregunta,
a ver.
Yo sí quisiera decir que esta reforma a la ley de amparo, que son unos cuantos artículos, no creas que es toda la ley de amparo, son alrededor de unos 20 artículos los que se modifican, pues persigue cuatro cosas muy puntuales. La primera, tú ya la mencionabas en la introducción cuando me presentaste, es limitar los abusos en el amparo fiscal. Cuando hay créditos fiscales, o sea, dinero que puede cobrar ya el Hacienda Pública, el SAT, a una persona, pues lo que hacían los abogados, los grandes despachos de las grandes empresas, era promover recursos, juicios de amparo, dilatar los procedimientos para no pagarle al fisco. O sea, lo que le llamamos en el medio jurídico de manera coloquial, chicanear. Entonces, lo que se trata es evitar el chicaneo de los asuntos en materia fiscal. Si ya hay una sentencia firme que te determinó un crédito fiscal, tienes que pagar y no dilatar, no retrasar el pago indefinidamente. Ese es un cambio importantísimo que va a beneficiar a la Hacienda Pública y a todos los mexicanos, porque si la Hacienda Pública tiene recursos, pues puede garantizar, por ejemplo, educación, salud, o tiene más medios para garantizar esos derechos humanos. El segundo objetivo de la reforma a la ley de amparo, muy claro, tú también lo decías, esto de las suspensiones, y son casos muy concretos, son los poderes que tiene o las competencias que ahora se le quieren dar a la UIF, que son dos, a la Unidad de Inteligencia Financiera, para congelar cuentas. Entonces la UIF va a poder congelar cuentas, pero no en todos los casos, solamente en dos supuestos: temas de lavado de dinero, que haya elementos para considerar que hay lavado de dinero, y temas con empresas fantasma. Ahí la UIF va a poder congelar las cuentas y no va a proceder la suspensión provisional, pero puede proceder la suspensión definitiva. Si la empresa, la persona a la que se congela una cuenta, demuestra que el origen de los recursos es lícito, que no es de lavado de dinero, que no es, no proviene de una empresa fantasma, uh-huh, el juez de distrito puede conceder la suspensión. Bueno, la reforma propone, por ejemplo, ¿sí?, que aunque te congelen la cuenta, si tú tienes, por ejemplo, obligaciones alimentarias, laborales con alguien, si debes un crédito hipotecario, se liberan recursos para cumplir con esas obligaciones. Es decir, esta reforma al artículo 128, 129 de la Ley de Amparo en materia de suspensión, pues es también para combatir al crimen organizado, tanto al crimen organizado como al crimen de cuello blanco, en dos materias específicas: lavado de dinero y empresas fantasma, que ha sido un dolor de cabeza, que eso ha propiciado corrupción, pues como sabemos, ¿no? Uh-huh. Y está en las noticias todos los días en nuestro país. Y luego hay dos objetivos, Juan, muy, muy concretos y muy buenos para los ciudadanos. Se proponen cambios para digitalizar para el juicio de amparo, ¿sí?, para que utilices las vías de internet, en fin, digitales, para promover amparo, pero no son obligatorias, porque puede haber municipios, pueblos de México donde no haya internet, claro, o la persona que promueve el amparo pues no tenga el conocimiento informático necesario. Entonces la Ley de Amparo sigue, la propuesta sigue permitiendo, si quieres presentar el amparo por vías digitales puedes hacerlo, pero si lo quieres hacer a la manera tradicional impresa, también puedes hacerlo. Sí. Y luego hay una serie
pero
de
esa,
medidas.
Perdón, Jaime, esa me parece, sí, fundamental, porque estaban diciendo, y usted que nos escucha que le quede claro, se necesitarán herramientas digitales para que un ciudadano pueda solicitar un amparo. Esto no es cierto. Existe la posibilidad de hacerlo de manera digital ahora, pero no elimina la posibilidad de hacerlo de otra manera que es tradicional. Entonces, qué bueno que lo aclaras, Jaime, ahora sí.
Eso es muy importante, eso que dices, Juan, sí, que no se impide que se presenten los amparos por la vía impresa, por escrito, como se ha hecho siempre. Y luego está el tema de la reducción de plazos. Hay distintas modificaciones. Por ejemplo, una de ellas dice, después de la audiencia de pruebas, el juez de distrito debe resolver en 60 días. Todo esto es para que no se dilaten los procedimientos de amparo, ¿no?, para que el amparo sea más expedito, sea más rápido, y hay varias modificaciones de ese tipo en cuanto a los plazos. Para mí esas son las cuatro medidas más importantes. Hay otras, todas están orientadas a evitar el retraso en los asuntos, uh-huh, a evitar, por ejemplo, chicanas. Hemos visto en los periódicos que se utiliza una cosa que se llama recusación, es cuando le piden a un juez que no conozca del asunto porque tiene interés o enemistad o amistad con alguien, y entonces se utiliza ese mecanismo, a veces sin prueba alguna, sin justificación, de manera muy abierta, muy amplia. Y ahora no es que se elimine la figura de la recusación. La recusación existe cuando esté justificada, pero no puede usarse de manera indiscriminada como ahora se emplea. Ahí también, uh-huh, hay algunas limitaciones. En fin, hay otra serie de cambios interesantes. Tú comentabas, creo que al inicio del programa, ya con esto termino, uno de esos cambios que tiene que ver con el cumplimiento de las sentencias de amparo. Eso no se elimina, desde luego las sentencias, ¿sí?, deben cumplirse. Lo que hay es algún matiz, ¿no? Yo te voy a contar mi experiencia como funcionario.
Sí.
Cuando estuve de funcionario en el gobierno, alguna vez en un derivado de un amparo, pues nos dijeron, tiene usted que pagar como funcionario responsable 1,000,000,000 pesos, ¿no? Ese era un asunto que correspondía a la entidad donde
nos cae
yo
la pausa,
trabajaba.
Jaime, pero sí, acabamos de que nos cuentes esto porque es importante. Regresando, si me lo permites.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias y gracias a Jaime Cárdenas, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Estamos hablando sobre la reforma a la Ley de Amparo, que mucho de ella se dice en el chat de las tías y no es cierto que vaya a diluir el interés legítimo. No quedan eliminadas las suspensiones, no limita la protección de ciudadanos, tampoco de empresas, no va a evitar que se pueda amparar un acto de arbitrariedad como la destrucción de una selva o la contaminación del agua. Nos lo acaba de aclarar con datos, no relatos. Jaime Cárdenas, a quien le agradezco que nos hayas aguantado el corte. Doctor, pues nos estabas dando un ejemplo de cómo resuelve, soluciona elementos que no solucionaba con la antigua figura del amparo en México, una herramienta jurídica para protegernos de una arbitrariedad por parte de la autoridad que se terminó convirtiendo, lamentablemente, en una herramienta jurídica para darle carta blanca a criminales principalmente de cuello blanco.
Así es, Juan. Mira, te hablaba del cumplimiento de la sentencia. Una vez que se cumple, se debe cumplir la sentencia una vez emitida. Pero ocurría que a veces el funcionario público responsable, así se llama, autoridad responsable, no puede cumplirla porque tiene una imposibilidad. Yo te contaba de un caso de mi oficina donde estuve, en donde se nos exigía el pago de 1,000,000,000 de pesos para cubrir unos laudos laborales. Pues no teníamos los 1,000,000,000 de pesos. Entonces, en aquella época o en esta época, antes de que se aprueben estas reformas, pues te imponían multas y podías ir hasta la cárcel, podías ser procesado y destituido del cargo. Ahora lo que dice la ley, la propuesta de reforma, es que si no se puede cumplir por parte del funcionario, pues la responsabilidad de cumplimiento recaerá en la autoridad, es decir, en la institución, más que en el funcionario, siempre y cuando el funcionario responsable demuestre que él no tiene cómo cumplir esa sentencia de amparo. Entonces, así como este ejemplo que te estoy dando, pues hay otras cosas más muy interesantes en donde ha habido confusión o, yo creo, mala fe en todas las críticas que se han hecho a las propuestas de reforma a la ley de amparo.
Sin duda alguna, pero eso qué bueno que lo aclaras aquí en estos micrófonos, Jaime Cárdenas, te lo agradezco como siempre, un placer conversar contigo y bueno, pues ahí nos lo acabas de dejar muy, muy claro. Esas voces agoreras pues no responden a la realidad y me parece que sobre todo juristas, abogados tienen que leer esta reforma y entenderla no como un tema político, sino como un tema de justicia y de derecho. Muchas gracias, Jaime.
Así es, Juan. Gusto en saludarte. Un saludo al auditorio. Buenas noches.
Abrazo muy fuerte a Jaime Cárdenas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, vamos con otros temas. El gobierno de nuestro país, a través de la Secretaría de Economía, dio a conocer que la empresa estadounidense Cloud HQ va a invertir 4.8 billones de dólares para instalar un centro de datos con 6 diferentes instalaciones. Habrá una sede en Querétaro, habrá la generación de 7,200 empleos directos. Así lo dio a conocer Marcelo Ebrard, secretario de Economía. 4.800 millones de dólares, 4.8 billones de dólares de inversión en México.
Es una inversión de 4.8 billones de dólares. Se va a llevar a cabo a partir de ya en los próximos años. Su sede va a ser en Querétaro. Debo decir que el gobernador Curi y su equipo han ayudado mucho para que esta inversión se diera. Genera 7,200 empleos, 600 empleos de tiempo directo de muy buen nivel.
Este centro de datos, además de tener impacto por la inversión, va a servir para construir, dijo Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, una carretera para todo lo que signifique inteligencia artificial en México. Escuche.
Para darnos una idea, cuando utilizamos ChatGPT, cuando utilizamos nuestro celular, los vuelos de los aviones, el servicio de tu refrigerador, si lo tienes conectado a internet, todo eso depende de centros de datos. Y hace posible que la nueva economía que vamos a vivir en sus próximos años, vinculada a inteligencia artificial, México tenga la carretera necesaria. Estamos construyendo como la carretera y los puentes para que pueda funcionar esa nueva economía.
Keith Patrick Harney, director de operaciones de Cloud HQ, quien voló desde Washington para estar en la mañanera del pueblo, descartó riesgos en el país. Por el contrario, destacó la confianza que existe en el gobierno de México y por ello su decisión de invertir esta cantidad de dinero, además de que aseguró que existe una relación constructiva y colaborativa con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Y obviamente no estaríamos invirtiendo este tipo de cantidades si hubiese un gran riesgo, en el sentido de que estamos tomando todo esto en cuenta en las etapas preparatorias. No lo estaríamos haciendo si no estuviésemos seguros de dónde estamos.
Bueno, ahí lo tiene. Usted recordará los laboratorios denunciados en la mañanera del pueblo el pasado martes por incumplimiento en la entrega de medicamentos. Bueno, estos laboratorios están señalando que existen adeudos que tienen por parte del gobierno desde el año pasado. Hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, aseguró que de existir adeudos que se van a pagar, no es problema. Bueno, pero en caso de existir esos adeudos, no exime a las empresas de cumplir su compromiso de entrega de insumos médicos. Escuche.
Si hay deudas, se paga, no hay, digamos, ningún problema para pagar las deudas. Se está haciendo una revisión y hay pláticas con todas las empresas para ver la manera en que se van a ir saldando las deudas, sobre todo del 2024. Todavía hay algunos pagos que se tienen que hacer. Entonces, se hizo una revisión y ahora pues está en el proceso de pago. Ahora, cuando se hace un concurso para la compra de alguna clave de medicamentos, pues en el concurso, quien gana el concurso se compromete a entregar el medicamento, independientemente si tienes una deuda en el pasado. Si no, pues no concursas, ¿verdad?
Bueno, y hay versiones que dicen que la mayoría de las empresas farmacéuticas que deben medicamentos son de la India. La presidenta Sheinbaum indicó que en algunos casos los medicamentos son exclusivamente fabricados en el extranjero y son importados, pero siempre cumpliendo con las normas mexicanas. Aclaro, escuche.
Muchísimos medicamentos no se fabrican aquí. De hecho, 80% de las bases para fabricar los medicamentos, de los más comunes, están en la India. Entonces, tiene que importar. ¿Quién lo importa? ¿Directamente la empresa de la India o alguna empresa mexicana que se dedica a la importación de medicamentos? Y ahí pues se ve en la licitación, se priorizó a los fabricantes frente a los distribuidores.
Bueno, vamos con otros temas. El Instituto Mexicano de la Juventud convoca a jóvenes de los 32 estados de la República a que se sumen, es importante, escuche, a la segunda jornada nacional de tequios y murales por la paz contra las adicciones. Se llama Arte que Transforme. Aquí hay una idea que es muy clara. Que la juventud pinte, que la juventud limpie y que recupere espacios públicos. Y con esto se manda un mensaje muy fuerte. ¿De qué? De paz. La paz también se construye desde el arte, desde la representación, desde los significados, a través de la comunidad, con estas cosas que le digo, con murales, con tequios, con rimas, hasta freestyle va a haber. ¿Es joven? ¿Conoce a uno? ¡Súmese! Abraham Carro, director del Instituto Mexicano de la Juventud, como siempre, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, director?
Muy bien, muy contento, querido fan, de escucharte. La verdad es que has dado en el clavo. Yo, así como lo has narrado, es exactamente como lo vemos. Y bueno, pues feliz de saludarte a ti y a tu auditorio, querido amigo.
Pues ahí está, me parece importante. Los jóvenes de nuestro país en los 32 estados de la República participan en esta actividad. Y bueno, he dicho mucho, pero no he dicho ni cuándo ni cómo, Abraham.
Oye, pues primero te digo, ya tuve la oportunidad hace unos meses, unas semanas, de visitarte, platicarte precisamente que tuvimos también un tequio anterior, un tequio que organizamos el 14 de mayo, para ser exacto, en todo el país, 32 estados, 1,000,000 de jóvenes participaron, y ahí el objetivo era hacer tequios. Es decir, el tequios es más allá de la recuperación de un espacio, es la construcción de identidad a través de la recuperación de un espacio. Entonces, jóvenes en todo el país, desde algunos que agarraron unas bolsas, hasta algunos que con pinturas recuperaron canchas, ríos, lagos, pues kioscos, parques, jardines. Y bueno, pues la verdad es que nosotros teníamos una idea de que podíamos alcanzar entonces alrededor de 300, 400 puntos en todo el país, y yo me daba por bien servido y decirte que aquella vez logramos que 1,000,000 de jóvenes participaran. Pues platicarte que de nuevo se consiguió la hazaña. Habíamos planteado a la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, cuando le propusimos que las juventudes nos estaban pidiendo realizar murales. Yo le dije que nos comprometíamos a garantizar por lo menos 1,000 murales que de manera simultánea se pintaran el 26 de septiembre, o sea, mañana. Y te quiero presumir que hasta el momento hay registrados para el día de mañana para pintarse alrededor de 7,000 murales en los 32 estados. Y de nuevo estamos logrando la hazaña de la participación de 1 millón de jóvenes en todo el país, querido amigo. ¿Cómo ves?
No, pues suena como que si yo quisiera ser joven otra vez, Abraham Carro.
A sí, ver, hombre.
¿Todavía sigue abierta la convocatoria? ¿Todavía nos podemos inscribir? Bueno, ¿se pueden los jóvenes inscribir?
Totalmente. Y además, ¿dónde? Estamos invitando a la ciudadanía general a que vayan con el corazón joven. Con eso es lo importante. En nuestras páginas, en nuestras redes sociales, tienen los puntos del Instituto Mexicano de Juventud. Tienen los puntos en donde pueden buscar en su estado, en qué lugares vamos a estar realizándolos. Contamos con el apoyo, pues la verdad, de todo el gobierno federal, de los gobiernos estatales, municipales. Hemos encontrado un puente y un punto de acuerdo en el tema de jóvenes. Queremos que los jóvenes pues estén en las calles, son de ellos, ¿no? Crecimos nosotros en un país en donde criminalizaban a los jóvenes. Afortunadamente eso, y con el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, pues es cosa del pasado. Hoy los jóvenes se les convoca a organizarse, se les convoca a participar y a ser protagonistas de esa transformación. Entonces aquí no nos sobra nadie, aquí son bienvenidas y bienvenidos todos. Y mañana en cualquier estado de la República, alrededor, vamos a estar alrededor de 800, 900 municipios de los 2,600 del país. Entonces prácticamente va a haber espacio para que todos puedan participar en sus municipios, en sus estados, y muy bienvenidos. Si no tienen brocha, si no tienen pita, con el corazón es suficiente. Exacto. Aquí nos vamos a esperar muy contentos y muy contentas para que entre todas y entre todos pues pintemos de color y de vida todo nuestro país, amigo.
Bueno, claro que ahí está. Ahora lo importante, Abraham Carro, para acabar de animarnos. ¿De qué les sirve a los jóvenes esta jornada segunda nacional de Tequios, Arte que Transforma? ¿De qué les sirve juntarse alrededor de la República y hacer estos murales, estas expresiones artísticas, hasta freestyle va a haber? ¿Y de qué les sirve a la sociedad? Muy importante que me lo digas.
Fíjate que nosotros partimos en este segundo piso de la transformación, que no solamente de pan vive el ser humano, también de alimentar el espíritu, de alimentar la construcción de identidad, de lo colectivo, y es precisamente eso lo que busca este tipo de eventos, este tipo de proyectos que sacamos adelante con las juventudes, que las juventudes sepan que las calles les pertenecen, que debe de crecer en un país, y no podemos aspirar a menos, en un país libre, en un país en donde nadie tenga miedo, en un país en donde pues haya libertades para todos, y en un país en donde aquellas y aquellos jóvenes que hayan caído en alguna adicción, pues nos los traigamos de regreso entre todas y entre todos, y en lo colectivo pensemos y construyamos el México que queremos. Eso es lo que está haciendo este gobierno, no solamente apoyar a que haya más escuelas, a que haya más becas, a que haya más jóvenes construyendo futuro, que haya más ahora lo de las casas que vamos a hacer de renta para los jóvenes, sino también a que los jóvenes sean protagonistas de la historia de nuestro país. Yo insisto que esto es algo inédito. Imagínate, ¿cuándo un gobierno en México había convocado a los jóvenes a organizarse? Jamás. Si lo que lo querían es los jóvenes atomizados, los jóvenes separados, que nadie se identificara. Ahora la presidenta tiene toda la intención y nos ha convocado a que las juventudes de México estén organizadas, y lo que nos hemos llevado de respuesta es la gran convocatoria que han asumido para los jóvenes. Y esto hicimos una bolita de nieve, querido amigo, y ahora es una avalancha de juventudes que el día de mañana volverán a demostrar que somos más los que queremos un México libre, que somos más los que queremos un México en transformación, y que somos más los que estamos construyendo la paz, fuera del odio, sí, fuera del rencor. Eso no es nuestro, eso son, se los dejo a otros. Para nosotros es el amor al pueblo, para nosotros es el amor a las juventudes,
sí,
y eso es lo que vamos a estar demostrando el día de mañana.
Pues Abraham Carro, director del Instituto Mexicano de la Juventud, ahí está esta segunda jornada nacional de Tequios y Murales por la Paz contra las Adicciones, Arte que Transforma, la convocatoria abierta, inicia el viernes toda la República. Nosotros pendientes, y te mando un abrazo, Abraham, muchas gracias.
Abrazo, querido amigo, espero pronto pasarte a saludar, pero mientras tanto y desde aquí, un fuerte abrazo.
Aquí te esperamos siempre. Gracias.
Querido Juan, hasta luego, bye bye.
Y estaremos cubriendo, por supuesto, esta importante jornada. Vámonos con otros temas, a la 80 Asamblea General de las Naciones Unidas, donde el presidente estadounidense, Donald Trump, tenía 15 minutos para hablar, pero habló 58. Se colgó, no es el único. Dijo ante la Asamblea que las naciones están yendo al infierno, a Europa, le dijo a las naciones europeas, a causa de la inmigración no controlada. Escuche.
It's not making Russia look good.
Soy realmente bueno en estas cosas. Sus países se están yendo al infierno. En Estados Unidos hemos tomado medidas audaces para detener rápidamente la migración descontrolada. Una vez que comenzamos a detener y deportar a todos los que cruzaban la frontera y a remover a los extranjeros ilegales de Estados Unidos, ellos dejaron de venir. Ya no están viniendo. Esto fue un acto humanitario para todos los involucrados, porque en los viajes hacia el norte morían miles de personas cada semana.
Gaby Cuevas, analista internacional, voy contigo como cada semana. Se están yendo al infierno las naciones a causa de la inmigración no controlada, dijo Donald Trump en 58 minutos cuando solo tenía 15. Entre otras monerías, criticó las medidas contra el cambio climático. La estafa de la energía verde, dijo, que es el cambio climático. Hazme el favor. ¿Cómo estás?
Así es, Juan. Con un discurso muy polémico por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en este pues 80 aniversario, además no en cualquier apertura del periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, justo en este cumpleaños número 80, Donald Trump pues básicamente pretende destruir las causas más importantes que hoy encabeza el multilateralismo. No es nuevo, Donald Trump desde su primer mandato ha sido un abierto opositor al multilateralismo, a todas sus causas. Hay que recordar sus constantes confrontaciones con la ACNUR, con la Organización Mundial de la Salud, entre muchas otras. En esta ocasión pues sorprende porque ya se mete a pues hasta querer controlar las políticas internas de otros países, tanto en la parte, como comentabas, de las energías renovables, donde dice que los países están sacrificando su industria en nombre de las falsas promesas verdes y que dice que es el mayor engaño de todos los tiempos, pero también se mete a muchos otros temas como el de migración. Y bueno, francamente la única sorpresa real es que pues tiene una posición mucho más fuerte sobre Rusia, ¿no? Deja ver una especie de que puede haber consecuencias mucho más severas si no se detiene la agresión rusa en Ucrania. En la parte que sí sorprende un poco es, pues deja un poco a un lado el tema este del conflicto en Gaza, pero pues Donald Trump de una forma mucho más abierta va en contra sí de un multilateralismo que de cierta forma es justamente el mayor contrapeso internacional a este tipo de figuras un tanto pues de grandes autocracias.
Pues qué te digo, Gaby Cuevas, además mal y de malas porque se les compuso la escalera o se la apagaron, estaba furioso, se le descompuso el teleprompter
ya
junto cuando estaba diciéndose que era paladín de la paz.
En la ONU, sí, ya pidió hasta que investiguen ese tipo de lo que ellos llaman incidentes, ¿no? Bueno, él piensa que es una conspiración, pero sí hay temas bien interesantes que valdría la pena retomar de esta reunión en la ONU, de juntas y juntos somos mejores. Ojalá que este aniversario del número 80 de la ONU sí traiga mejores causas para la humanidad en lugar de tanta polarización y conflicto.
Pues hay que darle dientes a la ONU, porque pues sin dientes muerde, pero no duele. Gracias, Gaby Cuevas, nos agarró el corte, pero te mando un abrazo muy fuerte y nos escuchamos la próxima semana.
Un fuerte abrazo, Juan, que estés muy bien.
Gracias, nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, regresamos con más, mucho más que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Centro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país informó que anoche fue recapturado Marvin Didier N. ¿Quién es Marvin Didier N? Ayer mi compañera Lisbeth Hernández nos daba el reporte de este sujeto, al cual ya habíamos reportado, porque por ahí de febrero, me parece, fue detenido en la Magdalena Contreras después de un pleito con vecinos suyos, con algunos familiares, en el que utilizó un cuchillo y un tubo, no fue menor. A reserva que me corrija mi compañera Lisbeth Hernández, hubo una persona asesinada. Fue detenido, fue trasladado al reclusorio Oriente de la Ciudad de México, desde donde se fue ayer, se marchó.
Y a su barco le llamó Libertad.
Y bueno, pues ese barco llamado Libertad ya no existe más porque fue reaprendido. Lisbeth Hernández, voy contigo y el reporte.
Así es, Juan, esta fuga tuvo lugar el martes por la noche. La Secretaría de Seguridad Ciudadana la informó, la confirmó, que después de este pase de lista nocturno, pues Marvin, de 27 años, acusado de tentativa de homicidio, ya no estaba más en el reclusorio Oriente. Sin embargo, poco le duró el gusto porque 24 horas después fue recapturado. Anoche la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó justamente que este hombre ya había sido reaprendido y fue justamente en la misma alcaldía, en la Magdalena Contreras, porque pues este sujeto, después de que se fugó del reclusorio Oriente, se dirigió a su domicilio, donde por supuesto fue el primer lugar en donde lo buscaron las autoridades, en la colonia El Tanque, en la alcaldía Magdalena Contreras. Así que pues al parecer fue muy sencillo dar con él. Sin embargo, a pesar de que pues ya fue reprendido y nuevamente ya duerme en el reclusorio Oriente, pues todavía queda que las autoridades informen sobre el resultado de estas investigaciones. ¿Quién lo ayudó? Informaron que había ya una investigación en curso en contra del director y los custodios del penal, así como una revisión de las cámaras de videovigilancia del lugar y de las zonas aledañas para saber las circunstancias en las que había escapado y sobre todo, pues esta cadena de complicidades que lo ayudaron a escapar, porque pues tiene que ser así para que se haya fugado. Sin embargo, bueno, pues eso todavía no nos dan esas respuestas. Vamos a estar pendientes a ver qué dicen las autoridades, pero pues ya, este hombre fue recapturado anoche.
Fue recapturado, ahora, como bien dices, pendiente que se capture a sus colaboradores, porque no le salieron alas para salir del reclusorio Oriente, así como la droga en Estados Unidos no le sale alas para distribuirse allá, ¿no? Entonces, pendientes, Lisbeth, muchísimas gracias. Cínico, además, fue a su casa. Fue reaprendido afortunadamente por los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital. Gracias, Lisbeth.
Pendientes, buenas noches, Juan.
Muy buenas noches. Y bueno, nos vamos a Culiacán, a Sinaloa, donde el arte, el deporte y la cultura se unieron en una jornada especial. 494 años ya del aniversario de Culiacán. Felicitos, Trujillo. Doctor, me enlazo contigo.
Así es, Juan, muy buena tarde. 494 aniversario de la fundación de Culiacán, la Villa de San Miguel, que pues hoy se viste de fiesta con actividades que han llenado de vida los distintos espacios públicos, la Plaza del Obregón, el Paseo del Ángel. Ahí se reunieron cientos de familias en torno a la música, al baile y todo esto pues como orgullo de la ciudad. Estas acciones forman parte del programa impulsado por el Ayuntamiento de Culiacán en colaboración con la Universidad Autónoma de Sinaloa y el CENART. El propósito es fortalecer la identidad, el sentido de pertenencia, promover la convivencia a través de eventos culturales, artísticos, también deportivos, todo esto abierto a la ciudadanía. Todo empezó en el barrio mágico, Juan, ahí en el Paseo del Ángel. Estuvo la Big Band de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues interpretando música de pues reconocidos artistas como Glenn Miller. También en la plazuela Álvaro Obregón se convirtió pues para el escenario de las tradicionales tardes de danzón, mientras que pues estuvo también ayer esta jornada que concluye con el reconocimiento al ex liga mayorista, pelotero conocido aquí de Culiacán, Víctor Aurelio Álvarez Ramírez, fue entronizado al Salón de la Fama Municipal. Sí. Y pues con esto concluyendo las festividades.
Pues ahí está, entonces pues muy vivo y muy activo, Sinaloa, con mucho baile y mucha fiesta. Gracias, felicitos, abrazo, doctor, nos vamos a una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Información importante la que le voy a dar a conocer. Tome nota, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México está alertando a la ciudadanía sobre una forma de robo a casa-habitación que se conoce como el falso repartidor. Del 1 de enero al 21 de septiembre de este año ha habido denuncias ciudadanas de esta modalidad de robo a casa-habitación. Se ha logrado la detención de 187 personas por la comisión del delito de robo a casa-habitación y para que usted no lo agarren desprevenido, pues es importante atender las indicaciones que nos da el policía segundo Christopher Andrew Islas, el subdirector de la Unidad de Protección Ciudadana Polanco Castillo. ¿Cómo está, oficial? Qué gusto saludarlo, Christopher.
Muy buenas noches, Juan, para servirle.
A ver, cuéntenos un poquito de esta modalidad de robo a casa-habitación. Se llama el falso repartidor. Ya nos imaginamos cómo es que funciona, pero por favor denos usted el modus operandi de esta comisión del delito.
En inmediaciones de zonas residenciales y casas de habitación llegan motociclistas. Estos portan una caja de reparto y realizan el toque de los timbres de los domicilios. Después de que se percatan de que en algún domicilio no se encuentra alguien que lo esté habitando o hay alguien por parte de que cuenta con una vulnerabilidad, hacen el llamado a alguna otra persona que esté coadyuvando con ellos y empiezan a intervenir para pretender ingresar a la casa en la cual ya la hayan detectado. Esto puede ser de un modo aleatorio, debido a que esta persona o este repartidor toca el timbre, se percata que no haya cámaras de circuito cerrado, que haya condiciones, y hace el llamado a sus secuaces para poder intervenir.
Es importante conocer que este es el modus operandi. ¿Cuáles son las recomendaciones oficial, Christopher Andrew Islas, para no caer en la comisión de este delito por parte de estos delincuentes? ¿Qué es lo que debemos de tener muy claro? ¿Qué es lo que nosotros debemos de fijarnos, de observar? Y en caso de que se presente esta situación que nos acabas de narrar, ¿cómo debemos conducirnos?
Principalmente, si nosotros no hicimos ningún pedido y llega una persona refiriendo que tienen un paquete, independientemente, por más atractivo que se observe, no recibirlo. No abrir la puerta a alguien que no conozco, si de uno o de otro modo solicité un paquete, tratar de que se identifique este repartidor.
Muy
bien. Utilizar como métodos disuasivos alguna mirilla o alguna esclusa peatonal, si tenemos condiciones de instalar alguna cámara de circuito cerrado para observar quién está tocando nuestras casas a distancia, ese también podría ser un método de prevenir. El pedir el número de orden, solicitar su número de empleado en activo a la aplicación a la que corresponda. Si salgo de vacaciones,
¿sí?
Si hay condiciones de simular que nuestro domicilio hay alguien en el interior dejando prendida alguna luz, uh-huh. Reforzar todos nuestros accesos que estén mayormente vulnerables hacia la vía pública, es decir, las puertas, si las puedo reforzar con otra chapa, las reforzo.
Ok. Ahí está oficial.
Perdón.
Lo escucho, por favor.
En dado caso de que detectemos alguna persona que esté en actitud inusual tocando nuestro domicilio, conforme al programa Casa por Casa, en toda el área de Ciudad de México, nuestros compañeros de comandantes de cuadrante proporcionan su número telefónico para que puedan ser atendidos de manera eficiente e inmediata. También podemos utilizar la aplicación de Mi Policía, para ubicar demográficamente dónde nos encontramos, y así llegue la unidad de cuadrante y se le da el número de atención. De igual forma, también podemos hacer el llamado a 911 explicando la situación que tenemos al momento.
Es importantísimo, es justo lo que te iba a preguntar, oficial, ¿cómo podemos nosotros denunciar? Y lo más rápido para que, pues en una de esas, lleguen ustedes y los agarren infraganti, en flagrancia, y los detengan, ¿no?
Mediante el número telefónico de 911 o con el programa de comandantes de cuadrante, nosotros tenemos la proximidad de estar siempre cerca de nuestros ciudadanos por parte de la Ciudad de México. Nosotros recibimos el llamado mediante un reporte eficiente y características propias de la persona que está tocando nuestro domicilio. Llegamos y revisamos esta persona por completo. De igual forma, la motocicleta, el paquete que haya traído y cómo se está identificando. Y en cuanto nosotros ya tengamos algún resultado, estará al tanto para nosotros también coadyuvar con la persona denunciante.
Pues ahí está, importante. Muchísimas gracias, Policía Segundo Christopher Andrew Islas, subdirector de la Unidad de Protección Ciudadana Polanco Castillo. Nos acabas de explicar claramente cómo es el modus operandi de esta modalidad de robo a casa habitación, que se llama el falso repartidor, y cómo accionar en caso de que nos veamos en esta situación. Gracias, oficial. Muchísimas gracias por la entrevista, pero sobre todo por la labor que diario llevan a cabo para salvaguardar la integridad de los capitalinos. Muchas gracias.
Buenas noches, estamos para servirle.
En R11 para los K8, oficial, muchísimas gracias. Y con esto seguimos con temas de la capital del país. El Metro de la Ciudad de México informó que el servicio de la línea 1 concluirá a las 10 de la noche durante los sábados y domingos del 27 de septiembre al 12 de octubre. ¿Para qué? Hay pruebas de control de trenes. Raquel Flores, voy contigo y el reporte.
Sí, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, el Metro ha informado que este servicio de la línea 1, conocida como la línea rosa, va a concluir a partir del 27 de septiembre a las 22 horas el servicio para los usuarios, y esto será los sábados y los domingos hasta el 12 de octubre. ¿Por qué? Porque hay que optimizar las pruebas de control de trenes previo a la apertura total y sobre todo del tramo Chapultepec-Observatorio, que es lo que falta para la rehabilitación total de esta línea 1. Hay que recordar que han pasado tres años de trabajos para poco a poco y entramos ir abriendo cada una de las estaciones de esta importante línea, la línea 1, y decirte también que habrá servicio de RTP para los usuarios a partir de las 9:30. Recordemos que hay que tomar en cuenta que salir del punto a las 9:30 horas de Pantitlán y de Chapultepec, repito, estaciones que actualmente funcionan como terminales de esta línea. Habrá apoyo de los camiones y bueno, pues todos ellos tendrán la oportunidad de los usuarios subir justamente a estas unidades. Hay que tomar precauciones, por ello es importante este anuncio para que no se sorprendan de que ya en este tramo no hay servicio. Bueno, pues sí, sí lo habrá hasta las 10 de la noche, 9:30, si ya van en el recorrido, Juan, tomarán en cuenta que a las 10 se cierra el metro, repito, del 27 de septiembre próximo hasta el 12 de octubre para la reapertura total de esta línea rosa, línea muy importante que confluye en toda la Ciudad de México, Juan.
Pues ahí está, Raquel Flores, muchísimas gracias por el reporte, nosotros pendientes.
Buenas noches, pendientes, Juan.
Bueno, en otro tema, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre la compra que hizo el empresario mexicano Fernando Chico Pardo del 25% de las acciones de Banamex, banco que, dijo la presidenta, regresa a manos mexicanas. Desde un día antes de que se diera a conocer esta información, pues buscaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Fernando Chico Pardo, para informarle sobre este acuerdo. Escuche parte de lo que dijo.
Es un empresario mexicano, es un hombre de buena reputación, llegaron a un buen acuerdo, entiendo, con Citi. Me buscaron para informarme, eso es importante que se sepa. El día anterior tuve una videollamada con ellos para que me informaran lo que iban a anunciar al otro día. Entonces, regresa un empresario, Banamex regresa un empresario mexicano en una transacción legal que comienza a darse en un 25%. Yo considero que es una muy buena, es una buena noticia.
Jenny Valencia, pues voy contigo porque en conferencia de prensa el empresario Fernando Chico Pardo dio a conocer que se va a trabajar para el crecimiento de Banamex, pero también muy de cerca de la transformación. Jenny, voy contigo.
Así es, y bueno, como tú bien señalas, Juan, tras este anuncio de que Fernando Chico Pardo hará la compra de un 25% de la participación accionaria del Grupo Financiero Banamex, el empresario mexicano en conferencia de prensa afirmó que continuarán trabajando muy de cerca en la transformación, en el crecimiento del banco, agilizando su digitalización y satisfacción del cliente. Se dijo muy orgulloso de encabezar, Juan, la transacción que inicia el proceso para que la institución bancaria regrese a manos mexicanas. Vamos a escuchar.
Dándole continuidad al proyecto de Citigroup en Banamex, me he fijado las siguientes metas. Continuar priorizando la inversión para impulsar la transformación tecnológica de Banamex. Continuar convirtiendo a Banamex en una organización centrada en el cliente, buscando siempre su satisfacción en cada transacción que realice con un servicio de excelencia y poniendo la tecnología a su disposición. Continuar acelerando la colocación de crédito y el crecimiento del banco a un ritmo por encima del mercado, retomando nuestra presencia en aquellos mercados en donde actualmente no participa. Continuar el proceso de desincorporación de Citigroup en el menor tiempo posible, regresando al banco a manos mexicanas.
Por su parte, Ernesto Torres Cantú, director de Citi Internacional, informó, Juan, que en los próximos meses van a considerar la venta adicional a otros inversionistas, pero serán minoritarios, así lo dijo.
Citi confía en la trayectoria de México, dada su industria manufacturera de clase mundial y su integración con las cadenas de suministro globales. Citi ha operado durante casi un siglo en México y retendrá y continuaremos invirtiendo y haciendo crecer nuestro negocio institucional, líder en la industria en México, para brindar todo el poder de la red global de Citi a nuestros clientes. Citi está en una posición única para apoyar la actividad de los mercados de capital transfronterizos y los flujos comerciales hacia y desde México.
Solo comentarte que Manuel Romo, director general de Banamex, resaltó que esta inversión demuestra la confianza en el futuro del banco y también del país. El reporte, Juan.
Muchísimas gracias, Jenny Valencia. Con esto nos vamos a una pausa. No se vaya, volvemos con más. Estamos en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. El subsecretario de Ingresos, Carlos Manuel Lerma Cotera, y el titular de Aduanas, Rafael Fernando Marín Mollinedo, sostuvieron una reunión en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Hacienda. Maru Rojas, voy contigo con el reporte. Tú ahí estuviste. Buenas tardes, Maru.
Te saludo con las imágenes de Miguel Ángel Brígido desde este Palacio Legislativo de San Lázaro, que de verdad ya no está deteniéndose la información de aquí hasta que se apruebe el paquete económico del próximo año. Créeme que todos los días vamos a tener noticias como la de hoy, donde se dieron a conocer cifras impresionantes. Primero, la exigencia del Partido Acción Nacional para acabar con el huachicol fiscal. ¿Qué hace falta? Todos los diputados dispuestos a colaborar, pero dice el panista, díganos, le dice a la autoridad hacendaria, la cifra real de cuánto podría recaudar esta reforma aduanera, que te adelanto, se aprueba en comisiones el lunes y en el pleno el próximo martes.
Para terminar con huachicol y para terminar con factureras, ¿cuánto recaudará el gobierno federal? Que sí se refleje en hospitales, en medicinas, en tratamientos contra el cáncer, en carreteras y en infraestructura para nuestro país.
Esa es la pregunta de Héctor Saúl Tellez Hernández, quien es el coordinador de políticas financieras del PAN, y la respuesta del subsecretario de Ingresos, licenciado Lerma, a esta pregunta nos dejó boquiabiertos. El equivalente, Juan, al pagar todas las ayudas a adultos mayores, o el equivalente a lo que se denunció por parte de Marina perdido por el huachicol fiscal, sería lo equivalente recaudado por la reforma factureras y por la reforma aduanas. Lo dijo de esta manera el subsecretario de Ingresos.
Las propuestas que se han hecho para el tema de factureras en el Código Fiscal y estas de aduanas, que también estamos contemplando que tenga un impacto positivo, el total de todas esas medidas significa 550 mil millones de pesos más en recaudación, lo que significa alrededor de un 4% en términos reales más de lo con lo que estimamos cerrar este año.
Es una cantidad impresionante, Juan, como cantidad impresionante de la que habló el titular del SAT. Por lo menos 60 agentes aduanales suspendidos porque han visto la evasión al fisco. Y no solo eso, 22 mil millones de pesos de los que evaden al fisco en las aduanas, y por ello la necesidad urgente de esta reforma, de donde se pueden hacer muchos recursos para el país que hoy son tan necesarios en materia de salud y en otros renglones, e incluso de los aliados, no solo morenistas, también los aliados. El coordinador del PT fue claro, bueno, ¿y por qué, si tantos beneficios tiene, nos habíamos tardado tanto en ponerle en el papel esta reforma antes de muchas otras que le antecedieron? Se dieron. Así lo dijo Reginaldo Sandoval, coordinador del PT.
Por eso la pregunta de por qué nos tardamos tanto para modificar esta ley, si ya sabíamos que había, hay historias negras, que yo me sé del tema de las aduanas y de los que han estado en las aduanas, que pagan por ser aduanales en una, el Nuevo Laredo, en cualquier Puerto Manzanillo, en Lázaro Cárdenas. Hay leyendas urbanas que la mano de chango saca el contenedor y lo pone sobre el tráiler y ahí ya no pasó nada.
Fíjate a los grados que se llega de trampa en las aduanas, llegar con una grúa, sacar el contenedor, ponerlo en el tráiler para no pagar el impuesto fiscal una vez que sale de la aduana. Todo eso se evade. Mañana se pondrá interesante también en la Comisión de Hacienda porque el cabildeo es con los agentes privados aduanales. Hoy se colaron dos de ellos, una mujer bastante agresiva que pidió a fuerza su presencia en esta reunión precisamente para saber cómo funciona con los diputados y cómo mañana se van a defender a los que quieren suspender, a los que hacen trampa, a los cabilderos y a las, sobre todo, agentes aduanales que no estén debidamente acreditados y que no pasen las pruebas de confianza que ahora serán obligados con esta reforma y de lo cual también con las imágenes de Miguel Ángel Brígido estaremos pendientes aquí en la Cámara de Diputados, Juan.
Y nosotros pendientes de tus reportes, como siempre, muchas gracias, Maru, muchas gracias a Brígido, un abrazo a ambos.
Buenas noches.
Buenas noches. Vamos con otro tema, porque la FIFA presentó ya las mascotas oficiales del Mundial de Fútbol 2016, recordará, organizado por nuestro país, por Canadá y por Estados Unidos. México, vaya mascota que tiene. Pintor, artista del deporte, voy contigo.
¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte. Así es, se han presentado las tres mascotas oficiales del Mundial del próximo año, el Alce Maple, el Jaguar Sayu y el Águila Clutch. Maple es un alce y es portero. Sayu es el centro delantero y es mexicano y según la descripción de la FIFA, pues bueno, está presente en el sureste mexicano, como ya sabemos, pero además de eso, se convierte sin duda en algo relevante para esta ocasión, porque habíamos tenido a Juanito, habíamos tenido a Pique, y ahora tenemos a un jaguar de nombre Sayu, que va a ser el goleador del Mundial, según lo que dice FIFA, y el enganche, el creativo, el número 10, donde se van a jugar todos los partidos, o la mayoría de los importantes, es de Estados Unidos y es un águila de nombre Clutch.
Oye, pues a mí lo que me gusta es el jaguar, pero estoy preocupado por el Mundial, Pintor, bastante.
A ver, cuéntame.
Porque Guillermo Ochoa inició una nueva etapa en el fútbol porque va que directo, yo no sé por qué, a ser portero de la selección. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir de su inicio en esta nueva etapa en el fútbol? Recibió más goles en un encuentro que los que su equipo había recibido en toda la temporada hasta la fecha, ¿no?
Le fue muy mal. Bien lo comentas, con este equipo allá en Chipre se termina comiendo 5 goles de Omonia. No se equivoca como tal en los goles, pero sí está por debajo del nivel que le conocemos a Guillermo Ochoa. La única de las cuestiones que le pedí a Aguirre es mantente activo para llevarte al Mundial y para que me des un motivo, ¿no? El tema aquí es que yo no lo veo como portero titular, ¿eh? Yo creo que Luis Ángel Malagón es el que está más que dibujado ahí, y Memo Ochoa, al ser tercer portero, pues no le quita un lugar a un jugador de campo. O sea, tres porteros van y normalmente juega uno, así que yo creo que va más por temas de llegar al sexto mundial en convocatoria, porque solo ha jugado 3, y por ahí pues el tema particular de ser el de la experiencia, ¿no?
Híjoles, pues el de la experiencia sin duda alguna, pero bueno, pues eso en una banca pues como que está raro, pero en fin, ya vemos que luego a veces parece que priman los intereses económicos a los intereses deportivos, y por eso pues la situación en la que nos encontramos con el fútbol mexicano, que no es para nada competitivo a nivel mundial, a pesar de los altísimos sueldos que se han dado en los equipos de nuestro país en nuestra liga, es un negocio, y así lo ven tanto dueños como jugadores, entrenadores y funcionarios de la federación. Mientras esto no cambie, nosotros nos vamos a seguir quedando con las ganas, pues ya deja tú de ser campeones del mundo, Pintor, sino de tener un quinto partido, ¿no?
Sí, ahora ni siquiera es un quinto, Juan. Ahora hay que buscar el sexto, porque el quinto viene representando la fase a donde llegamos siempre. Hay que recordar que hay ronda de 32, ronda de 16, y cuartos, ¿no? Entonces, por ahí nos podemos quedar de nueva cuenta en la ronda de 16, que sería el quinto partido, pero no en cuanto al esquema que siempre hemos buscado, estar entre los mejores 8. O sea, el punto ideal es llegar a los cuartos de final, y yo no sé si vayamos a llegar. Por generación de futbolistas, y hay que ver también el grupo. En una de esas el grupo termina siendo a modo, hay muchos intereses políticos y globales en general con el fútbol de quién va a jugar en nuestro país, esos 5 partidos en el Estadio Azteca, esos partidos en Guadalajara, uh-huh, esos partidos en Monterrey. Yo no me imagino a Irán jugando en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no?
No, pues yo tampoco. Oye, pues estamos pendientes y lo único que sí sabemos es que el Guille Franco no va a ser convocado por el Vasco Aguirre como la vez pasada, que tantos problemas le causó y que hasta llevó a la renuncia de un secretario de Gobernación por una trifulca que hubo entre la familia de Franco y del entonces secretario de Gobernación, Gómez Montt, en un mundial. Porque pues ya ves que iban los secretarios de Gobernación a los mundiales sin importar dónde fueran.
Sí, acabas de desempolvar un archivo y acabas de regresarme... sin duda alguna hasta el cabello, ¿eh? Con eso te puedo decir todo. O sea, volé 15 años y vaya, que si ha pasado ese tiempo, la gran noticia es que el Guille está en un asilo en estos momentos junto con el Conejo Pérez y el Bofo, porque si no, Aguirre los andaba convocando, ¿eh?
Pues si Pablo Larios viviera, yo no dudaría que lo hubiera convocado. Abrazo, pintor, muy fuerte.
Abrazo, Juan. Buena tarde.
Muchísimas gracias. Y con esto, el Senado habilitó un micrositio ya en su página de internet para informar, para convocar a las audiencias públicas el lunes, con respecto a el juicio de amparo, la iniciativa de reforma del juicio de amparo. Sara Pablo, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. El Senado habilitó este micrositio en su página de internet para convocar, para informar de estas audiencias públicas que se van a realizar el lunes 29 y martes 30 de septiembre, con el fin de analizar la iniciativa de reforma a diversas disposiciones del juicio de amparo. Se trata, recordemos, de modificaciones a la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. A través del micrositio, aquellas personas interesadas se pueden registrar. Está abierto desde hoy a mediodía y hasta las 18 horas del día de mañana. Se recomienda que las personas interesadas ingresen ellas mismas, ya que por seguridad tendrán que colocar un correo electrónico, una contraseña. También hay una liga para quienes desean formular hasta 2 preguntas relacionadas con los temas de las audiencias, las cuales podrán ser enviadas a una dirección de correo electrónico, audiencias.amparo@senado.gob.mx, y pues ya el lunes inician estas audiencias, aunque la intención es dictaminar y aprobar en su caso la próxima semana, Juan.
Ahí está, nosotros pendientes. Sara Pablo, muchísimas gracias por tu reporte y nos estamos escuchando.
Claro que sí, buenas noches.
Nos vamos a una breve pausa, no se vaya. Al volver, debate entre voceras de partidos políticos, vamos a hablar sobre la reforma electoral.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Si nos escucha risueños es porque... pues ya llegaron nuestras debatientes, nuestra mesa de voceras de partidos políticos, y hay un ambiente de pluralidad y de comunión con respecto a buscar caminos que fortalezcan a nuestro país. Y eso me da mucho gusto porque las diferencias políticas no nos hacen diferentes como mexicanos. Y agradezco mucho a Andrea Gonzaga, colaboradora de Movimiento Ciudadano, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Andrea?
Muy bien. Estar aquí con ustedes ganándole al tráfico,
pues no, pues es como ganarle a los Estados Unidos en el fútbol, ya no se puede, sobre todo si ponen a Memo Ochoa como portero. Sofía Carvajal, secretaria de Asuntos Internacionales del PRI, bienvenida.
Gracias, Juan, un placer estar aquí como cada jueves.
Camila Martínez, secretaria nacional de comunicación del Partido Morena, ¿cómo estás, Camila?
Bien, Juan, aquí habiendo por primera vez utilizado un Didi Moto y llegamos a tiempo para el debate.
Ok, bueno, luego te pasamos la factura del anuncio. Muchas gracias también a Alejandra Reyes, ella es secretaria de Fortalecimiento del Partido Acción Nacional en la capital del país. Y contigo comenzamos. Alejandra, reforma electoral, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral llevó a cabo el miércoles, el día de ayer, 2 audiencias públicas para escuchar las propuestas de la ciudadanía en esta materia. Muy importante que se escuche a la ciudadanía, a todas las voces, a todas las fuerzas políticas, para construir una reforma que salvaguarde, que proteja y que mejore, pues algo que es muy importante no solo en México, sino en todo el mundo, que es la democracia.
Así es, Juan. Muchas gracias por la invitación. Pues mira, empezar diciendo que esta es una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que pues dice que no va a tocar al INE, que aunque en una mañanera se mencionó que se van a tocar a los pluris, ya han dicho ella y Monreal que no los van a tocar, que solamente cambiarán la fórmula, que no entrará para estas elecciones del 2027, que van a entrar hasta el 2030. Se están haciendo, como bien dices, los conversatorios, que pues me parece muy bien que tengan una forma híbrida en la que se pueda hacer de manera virtual y presencial, que pues hasta ahí todo muy bien, las encuestas de opinión que harán en octubre, todo suena bastante pues bonito, transparente, inclusivo. Entonces, pues bueno, a mí lo que me gustaría mencionar y que me preocupa un poco es que justamente la comisión está conformada, pues como sabemos, por siete integrantes del oficialismo, que pues no tenemos a ningún experto externo, a ningún ciudadano, a nadie que no sea parte del oficialismo. El siguiente punto que me preocupa es que quien preside esta comisión es Pablo Gómez, que bueno, como sabemos, Pablo Gómez fue el extitular de la UIF, y no solamente eso, tiene una carrera pues muy importante, ha sido diputado, todo esto, pero lo interesante es que, pues bueno, el señor dice que esto de los plurinominales es un monopolio para líderes de las corrientes opositoras, pero al señor se le olvida que cuando él llegó a ser diputado en el 77 fue con la reforma electoral de López Portillo y fue plurinominal, y también se le olvida que en el 88, cuando también volvió a ser diputado, fue otra vez plurinominal con su suplente Ulises Lara. Entonces, pues bueno, a partir de esta reforma, no olvidemos que pues se logró que se vieran mayorías de los partidos 15. A partir de ese año.
Vamos contigo, Andrea Gonzaga, de Movimiento Ciudadano.
Gracias, Juan. Pues como bien dices, ya iniciaron estos espacios de debate. Desde Movimiento Ciudadano dijimos desde un principio que no queríamos hacer mayor opinión hasta que no viéramos realmente qué es lo que va a contener esta ley. Aunque hay algunas cosas que hemos dicho, como que los votos de todas las personas tienen que valer lo mismo para evitar que haya otra vez mayorías artificiales, que se debe de asegurar que no haya injerencia del crimen organizado, que tenemos que verdaderamente repartir el dinero y el tiempo aire. Lo que en este momento nos preocupa es que las voces y las voluntades que se den en estos foros pues verdaderamente vayan a llegar a los documentos, porque es un ejercicio que ya vimos con la reforma al Poder Judicial, donde realmente pues no cambió una sola coma, ni en los foros, ni en los debates, ni en la gira, ni en la comisión, ni en el Senado, ni en la Cámara de Diputados, aunque sí hubo muchas voces que se pronunciaron en contra de gran parte del contenido. Y de todas maneras, pues hoy ya tenemos un Poder Judicial electo por la gente. Entonces, por un lado eso, como a mí me gusta ser una persona participativa y porque yo no quería decepcionarlos, me metí al portal en el que uno puede registrarse para participar en uno de estos foros. Aquí estoy mostrando
mi solicitud enviada,
¿no? De que ya solicité poder participar en el foro de la próxima semana, jueves a las 12 del día en la Secretaría de Gobernación, para ver realmente si es así de abierto, para ver realmente cómo funciona y para la próxima semana decirles aquí pues cómo se está viviendo esta experiencia. Lo que hemos visto es que pues no hay mucha modificación, pero dando un voto de fe voy a hacer el ejercicio para decirles pues cómo nos fue.
Sofía Carvajal, del Partido Revolucionario Institucional.
Bueno, pues me encanta el optimismo de mi querida Andrea. Yo creo que ya tenemos un ejemplo muy claro de lo que son los parlamentos abiertos, porque los hemos tenido antes y no han servido absolutamente para nada. Realmente son una farsa, y en este sentido, este parlamento abierto que se propone para analizar una reforma electoral que ya está planeada para disminuir la calidad democrática del país, es una más, es un golpe lento a la democracia, que lo que busca eliminar es la competencia política. Es claro, el PRI no participa en estas mesas de diálogo porque está convencido de que el análisis a la reforma debe hacerse exclusivamente en el Congreso. Y sabemos, porque ya tuvimos el antecedente, que no sirven para nada. Sobre todo, como bien tú dices, con un Pablo Gómez a la cabeza de una comisión creada por la presidenta, pues cuando me dicen que vamos a ver qué es lo que pasa ahí, Pues es muy claro cuando Pablo Gómez ya hizo una declaración en El País que dice: queremos una reforma y vamos a ejercer nuestra fuerza política para hacerlo. No va a ser producto de un conciliado de camarillas. Asegura que se escucharán todas, ¿no?, las voces, pero que la última palabra la va a tener la ciudadanía 20. Y el partido gobernante. Estas grandes reformas electorales del pasado que sí se llevaron a cabo fueron producto de acuerdos multipartidistas y no de la imposición de un solo partido, que es lo que va a suceder en esta ocasión.
Camila Martínez, de Morena.
A ver, yo creo que el ejercicio que estamos viendo ahora de apertura de estos diálogos es muy importante, no solamente para que sea una reforma legal, sino también legítima. Así decir varias cosas. Morena tendría toda la posibilidad, ¿no?, porque tiene las mayorías calificadas, de simplemente mandar la iniciativa y aprobarla por mayoría. Estamos decidiendo no hacerlo.
Por una
Estamos
falsa.
Decidiendo... Pues no,
qué buena onda. Porque
es importante, porque es indispensable. Yo te permití hablar. Es indispensable que la gente pueda participar. Ahora, sí decir una cosa, ¿no? La gente que está yendo a estos foros, y a mí me da mucho gusto que, por ejemplo, alguien que pues no simpatiza con Morena, pero que cree en la construcción de una democracia, vaya a participar, ¿no? Porque no solamente van a ir partidos políticos, eso es importante decirlo, se está convocando sociedad civil, se está convocando pueblos originarios, se están convocando académicos, ¿no? Hemos visto que los partidos de oposición están diciendo, es que no nos han invitado como partidos políticos, como individuos, lo vamos a ver con Andrea, lo puede ir cualquier persona participando de un partido político, puede participar, ¿no? Y sí decir varias cosas, ¿no? A mí me parece que hay dos temas muy importantes 40. Que se están abordando. Uno es el tema de los plurinominales, que si bien creo que es, digamos, un mecanismo importante para garantizar que las minorías estén representadas dentro de la Cámara de Diputados, sí es cierto que en muchas ocasiones se ha convertido en un instrumento de cúpulas partidarias para posicionar personajes que no rinden cuentas a la gente. En segunda instancia, creo que uno de los temas importantes que se debería abordar es cuánto gastan los partidos políticos, ¿no? Hoy los partidos políticos tienen muchísimo presupuesto. Y la pregunta que hoy le estamos haciendo a la gente, no solamente con las encuestas que se van a correr, con los parlamentos que se van a armar, 15. No solo en Secretaría de Gobernación, sino alrededor de todo el país y a través de la página de 10. Internet donde también pueden vertir sus comentarios, es cómo hacemos para construir una democracia que responda mucho mejor a los intereses del pueblo.
Esta historia ya la vimos antes.
¿Con cuál?
Esta historia se repite en muchos países latinoamericanos.
¿Te refieres al 82,
en donde llegaron los partidos? Llegaron los partidos por la vía democrática y luego le quitaron la escalera para que otros partidos pudieran participar. Ajá. No es nuevo, y sí es la ratificación de que seguimos caminando hacia un gobierno autoritario.
Quiero decir una cosa, ¿y cuánto, ¿no?, Morena también? Está diciendo, por ejemplo, la representante del Partido Revolucionario Institucional que se están haciendo cambios para que no haya competitiva. Yo digo, en realidad no necesitaríamos cambios. Ahí está, por ejemplo, ya no voy a hacer anuncios, pero ahí incluso ya hay una serie de televisión que habla de que el PRI está absolutamente destruido.
No te lo creas, ni con una serie de televisión.
De manera completa la legitimidad que tienen como partidos
Nosotros
políticos.
Nosotros tenemos legitimidad.
Hoy lo que busca es Morena, que todos los partidos políticos, todos los representantes populares respondan de mejor manera a lo que la gente dice que necesita.
Morena gobierna a base de una farsa que
lo
es la mañanera.
Lo que quieren es, a ver, bajar. Por supuesto, en la Cámara. En la Cámara se gasta 474 millones y en el Senado 203. ¿Por qué no hablamos de cuánto se ha gastado en Mexicana de Aviación al año?
Perdón. No es el costo anual por parte de salarios de legisladores.
¿El costo anual? Sí, el costo anual de salarios.
Nada más para que quede claro.
Y acá tenemos las pérdidas de Mexicana de Aviación, que son 1.372 millones, del Tren Maya 2.561, del AIFA 1.568 millones y de Dos Bocas 1.426.
Es una tomada de pelo.
6.927 millones de pesos perdidos al año en pérdidas de estas cuatro.
A reserva de revisar esos datos, Cámara, ¿qué tiene que ver con la reforma electoral que nos convoca el
día
de hoy?
Sí, tiene que ver, porque entonces lo que gasta Morena podría ahorrarse todo este dinero en lugar de estar viendo que puede ahorrar en este lado. En
el este lado, comparando proyectos de infraestructura para el desarrollo de zonas.
Que están perdiendo miles de millones de pesos. Ustedes quieren ahorrar unos pesos aquí, pero lo gastan.
Al mismo tiempo. Andrea Gonzaga, de Movimiento Ciudadano, no has hablado.
Muchas gracias. Yo quiero retomar algo que dijo Camila sobre la mayoría calificada. Y me parece muy importante que lo haya mencionado porque es justo una de las razones por las que sí necesitamos una reforma electoral donde todo el mundo participe, donde sí se escuchen todas las voces y donde sí haya consenso. La mayoría que existe hoy en la Cámara de Diputados no es una mayoría que verdaderamente sea legítima. Datos rápidos, Camila, yo te declaro.
Ahorita te vamos a explicar.
Movimiento Ciudadano gana 10.9% de los votos. Tiene menos diputados que el Partido Verde, que ganó 8.3, y que el Partido del Trabajo, que ganó 5.4. ¿Qué dice Movimiento Ciudadano? Todos los votos de las personas deberían de ganar lo mismo. La repartición de los plurinominales, que ojo, yo a título personal puedo decir que estoy de acuerdo y a mí me gusta que todos los legisladores hagan territorio. En eso nunca voy a estar en desacuerdo. Sin embargo, sí voy a tener que hacer énfasis en que los votos de las personas tienen que valer lo mismo. Punto número uno. Y punto número dos, el tema sí del dinero, pero el tema del dinero que ya habíamos mencionado también del financiamiento de Morena. Si bien el financiamiento obedece a la cantidad de votos que tiene un partido, no está bien que estas 40. Desventajas donde a un partido chico le queda menos no tenga el mismo nivel de competitividad, porque entonces sí se está viendo una situación donde se pierde la pluralidad.
A ver, bueno, yo voy a hacer una pequeña pausa y les voy a hacer una pregunta que me parece mucho más pertinente y que hay que salirnos de las agendas de cada uno de los grupos políticos, porque no debemos olvidar que está primero el interés ciudadano. Los plurinominales surgen como una representación de las minorías en el legislativo de nuestro país. Y yo les pregunto, te toca, Ale, del PAN, ¿los pluris de veras están representando a las minorías o representan a las bancadas de sus partidos? ¿A quién responde?
Sí representan a las minorías, uh-huh, y eso se ve también en el trabajo de calle, por supuesto, y por supuesto que nosotros no estamos en contra de que haya cambios. A ver, incluso AMLO propuso en el plan A que se hiciera solamente con la lista A, trabajo de territorio. ¿Por qué no retomamos esa parte y la hacemos también? Incluso hay propuestas donde también dicen que quieren incluir el voto electrónico. Pero a ver, yo creo que esta persona que hizo esta propuesta ni siquiera revisó los datos, porque el INE se gasta entre 23 y 28 millones en cada elección. Y comprar solamente las máquinas del voto electrónico se gastan 25 millones, solo en las máquinas, no en la logística. Entonces pareciera que, al igual que la diputada de Veracruz, que dice que hay una nave que puede llevar café a Marte, exactamente hacen este mismo planteamiento en esta reforma electoral.
Sofía Carvajal, muy bien, por favor.
A mí me parece, coincido plenamente con Ale, creo que las minorías sí están representadas a través de las curules plurinominales, me parece que sí, pero además yo quisiera entrar al tema de las soples. No puedes eliminar las soples porque tu despliegue para poder hacer una elección es mucho menor. Se vuelve a concentrar
son
todo
los
en
órganos
un solo
electorales locales, ¿verdad? Para así quienes es. No están escuchando.
Así es. Entonces, si tú le quitas presupuesto al INE, desapareces los soples, concentras la actividad o la tarea propia del INE, le quitas la posibilidad del despliegue, le quitas la posibilidad de una mejor capacitación a la gente en todos los lugares y 30. Hasta los más remotos lugares. Y le quitas la posibilidad de una transparencia y de un conteo confiable. Eso es lo que se va a ver perjudicado cuando tú le quitas presupuesto al INE y desapareces los soples.
Sí se deberá, Camila Martínez de Morena, garantizar que la operación que hoy llevan a cabo los órganos electorales de los estados se pueda sustentar. Y con respecto a los plurinominales, cualquier de los temas que tú quieras, yo nada más lo proponía.
Sí, claro que
sí. ¿Sí representan a las minorías?
Por supuesto que no. A ver, ¿cuál es el problema, no? El problema no es que tengamos representación de partidos políticos que no tienen la votación mayoritaria, ¿no? Yo creo que esa parte es importante, pero ustedes no me pueden decir que Ricardo Anaya, que estuvo prófugo de la justicia durante un sexenio, ¿no?, hoy regrese con un fuero que es absolutamente incuestionable ahora todo lo que hizo. No me puedes decir, por ejemplo, que Alito Moreno, ¿no?, que también tiene, digamos, investigaciones, ha sido señalado.
Sí te lo puedo decir,
¿no?
Sí te lo puedo decir.
Bueno, un minuto.
Haya sido el presidente del Revolucionario Institucional, haya decidido cuando además su partido va en absoluta picada porque han perdido una cantidad de estados impresionantes.
Ah, ya sabemos por qué, porque el narcotráfico
qué malo les dio. Y este señor se pone en el lugar número uno de las plurinominales, sabiendo que sí o sí va a entrar, ¿no?, y teniendo unos resultados terribles como presidente de partido, ¿no?
A mí me parece que los resultados no son representativos.
Que la gente que quiera,
ya se sabe que
la gente que quiera representar
estuvieron manipuladas y ustedes estuvieron la mano del crimen organizado.
La Cámara de Diputados y el Senado de la República
no me han hecho transparente.
Me gusta mucho que hayas hecho esta pregunta, Juan, porque yo te puedo decir que me siento muy orgullosa de la bancada y te voy a dar ejemplos porque yo sí conozco a mis legisladores. Sí, te voy a dar 4 ejemplos de plurinominales de Movimiento Ciudadano que representan minorías. Empiezo
no
con
a la bancada,
No, 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 no.
Sino al pueblo. Además,
a MC le da terror dejas, porque ganaron un solo distrito
hablar, Camila,
federal.
Por favor,
solamente ganaron un distrito federal en MC.
Ejemplos. Armando Ruiz es un diputado que está en silla de ruedas y todas sus iniciativas han sido en favor de la inclusión de las personas
así como
y
Normita
de accesibilidad.
Nosotros
Segunda,
también.
Paola Longoria. Ella es una medallista olímpica y ha trabajado en temas de deportes. Y no nada más en temas de deportes a secas, sino en la protección de las mujeres, sobre todo en estos ambientes que muchas veces son hostiles. Tenemos el ejemplo de Patricia Mercado, que lleva históricamente una lucha por los trabajadores de este país, impulsando la ley Silla, los 12 días de vacaciones y las 40 horas. Tenemos a Pablo Vázquez Agüed, que lo que más puedo decir que ha hecho es impulsar el salario de los trabajadores que no se ha aprobado por el Senado, y además a los 30. Niños y niñas que siguen siendo minoría del reclutamiento por las Fuerzas Armadas.
Yo quisiera
quiero decir que tenemos plurinominales que representan minorías, y lo digo con mucho
gusto. Yo quisiera decir de Norma Seves, por ejemplo, que en paz descanse. Norma Seves fue la diputada que más iniciativas logró que se aprobaran en la legislatura pasada. Fue una gran diputada.
Eso no es, digamos, prueba de nada. Puedes cambiar Distrito Federal a la Ciudad de México como hacía el PRI en la legislatura pasada.
Tú sabes la cantidad de derechos que le aprobaron para todas las personas con discapacidad. Fue una gran, gran legisladora. Te está dando un gran ejemplo concreto. No digo mentiras, yo cuando vengo aquí no digo mentiras.
Gracias,
se
acabó el tiempo. Gracias, Alejandra. Gracias, muchísimas gracias, Andrea González, Sofía Carabajal. Y yo nada más la reflexión para la siguiente mesa de debate. Si salimos a la calle a preguntarle a los ciudadanos de a pie, que no forman parte de ningún grupo político, si están de acuerdo en que siga habiendo plurinominales, esto ya se hizo a través de una encuesta, de varias encuestas, nadie los quiere. Entonces sería momento de voltear a revisar la voluntad popular a la hora de que lleven a cabo sus plataformas políticas, porque luego se preguntan por qué son oposición. Nos vamos, nosotros le agradezco que nos haya acompañado, lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.